Ramo el michero e chiuso in me.
Joaquín.
Il mio
Joaquín, ¿ya prendiste la cámara?
Sí.
Deja de cantar y enciende la luz.
¿Le tienes miedo a la oscuridad, Nadia?
No, Joaquín, pero si no enciendes la luz, la grabación se va a ver toda oscura. Bueno, siéntate aquí.
No, Nadia, se supone que este es tu blog.
Sí, pero tienes que salir tú porque tú eres el que vas a contar la historia.
Está bien.
Ay, bueno, ya, voy a empezar. Y dice en 3, 2, 1... ¡Hola, amigos! Bienvenidos a mi primer video de mi blog. Yo soy Nadia y como pueden ver estoy aquí toda vestida de Catrina porque hoy es Día de Muertos. Y para celebrarlo, nos quedamos completamente solos en el cementerio después de la hora de cierre. ¿Pueden ver detrás de mí? El panteón está lleno de veladoras y flores anaranjadas que la gente puso como ofrenda para recordar a sus difuntos. Y para este primer vlog, me acompaña mi amigo Joaquín, que fue muy amable al prestarme su cámara y que por alguna razón sabe mucho de estas cosas.
Hola, Nadia. Gracias por...
Y bueno, Joaquín, el Día de Muertos es una celebración muy mexicana. Dicen que en estas dos noches de noviembre, las personas que han fallecido vuelven para convivir con los familiares que aún están vivos. La tradición entre las familias mexicanas es hacer un altar en el que se colocan flores y velas junto a la fotografía de quienes ya nos dejaron. Se prepara la comida que les gustaba y se comparten recuerdos. A pesar de esto, se supone que es una celebración feliz. Joaquín, ¿por qué es esto? ¿Qué significa el Día de Muertos?
Pues supongo, Nadia, que cuando has perdido a alguien para siempre, debe ser reconfortante pensar que te visita una vez al año, ¿no crees?
¿Tú no festejas el Día de Muertos?
No, pero lo respeto por lo que es.
Fíjate que en mi casa nunca le hicimos mucho caso a nada de eso. Mi tía y yo no somos de las que visitan tumbas ni nada. De hecho, nunca voy a entender por qué le hacen fiestas a la muerte.
Porque es una muerte simbólica. En realidad, el otoño es la estación de la muerte del sol. Es decir, el atardecer del año, cuando comienza el invierno.
¿Y de verdad eso es motivo de fiesta?
Sí, porque el otoño también es la época de cosecha, de recoger los frutos, cortar el trigo y hornear el pan. No son las épocas de los sembradores, sino de los segadores. ¿Por qué crees que el símbolo de la muerte es una guadaña?
¿En serio es por eso?
Así es. Ella es la que corta los tallos y cosecha los frutos de la vida. Por eso la muerte del sol se asocia con la abundancia, las fiestas y los banquetes.
Pues eso es verdad. En México, desde septiembre hasta enero, es época de pura fiesta y de comer y comer, hasta hartarse en casa de los parientes. Ok, hasta aquí todo bien. Pero entonces, ¿qué es todo ese asunto de los esqueletos, Joaquín? Hay calaveras por todos lados. Yo me disfracé de una calavera, pero la verdad no tengo muy claro por qué.
Porque según el mito, Nadia, la muerte es la semilla de la vida. Cuando el quinto sol de nuestra era fue creado, la tierra estaba desierta. Así que Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, emprendió un viaje para crear a la nueva especie de personas que poblarían el mundo. El viaje de Quetzalcóatl lo llevó al Mictlán, el más profundo de los nueve niveles del inframundo. Allí estaban los huesos de los seres que habitaron la tierra antes de su destrucción. Esto ya había pasado cuatro veces antes. Quetzalcóatl convenció a los señores de la muerte de su misión y tras atravesar varias pruebas, logró sacar los huesos de los seres antiguos del inframundo. El dios entregó los huesos a Cihuacóatl, la mujer serpiente, diosa del firmamento nocturno, de la fertilidad y de los nacimientos. Ella sembró los huesos de los seres antiguos en el suelo húmedo y Quetzalcóatl los fertilizó con su propia sangre. De estos huesos nació la humanidad, como los brotes de una semilla. La idea de los huesos como semilla de la vida aún está muy arraigada en toda América. ¿Nunca has escuchado que la gente le dice hueso a la semilla de durazno o de mango?
Sí, todo el tiempo. De hecho, yo lo hago.
En comunidades rurales, los cazadores entierran los huesos de los animales que cazan de regreso en el bosque, para que el espíritu del animal renazca. Y así evitan ofender al señor del bosque.
¿Y de verdad es por eso que por todas partes hay calaveritas de azúcar y catrinas, todo eso?
Puede ser. Sin duda es por eso que los huesos de los difuntos son tan importantes en el imaginario mexicano. La mayoría de las calaveras de papel que se venden en estas fechas tienen coyunturas móviles para darles vida. A los esqueletos se les representa haciendo cosas de vivos, en escenas cotidianas y humorísticas. Lo que está invertido en la sociedad mexicana es el símbolo de la calavera. Para los mexicanos no es símbolo de la muerte, sino de vida.
Fíjate, una vez me dijeron que todo lo que se usa en la ceremonia del Día de Muertos debe de ser nuevo, hasta la ropa. Supongo que no siempre es así.
No, pero es verdad que todo lo que se compra en Día de Muertos es de un solo uso. El pan, azúcar, papel, cosas que vas a consumir o tirar después de la fiesta.
Por lo menos, yo sí estoy estrenando mi cosplay de Catrina. Tú vienes así, vestido como siempre. ¿Por qué crees que todo debe de ser nuevo? ¿Quedan malditos o traen mala suerte los objetos?
No, creo que tiene que ver con la época de abundancia. Pero supongo que es adecuado que las cosas que se usan en ofrenda tengan que ser temporales, como la vida misma.
¿Y qué pasa con los que no lo celebran?
Hasta ahora nada. Pero hay historias que dicen que si no lo celebras y un Día de Muertos te encuentras a uno de tus familiares fallecidos, significa que no estás muy lejos de cruzar el umbral.
¿Que estás cerca de morir? Oye, no. ¿Y que no hay otras formas de celebrarlo?
Pues el día de la celebración depende de cómo haya fallecido la persona o de su edad. Los últimos días de octubre se celebran a los accidentados y los que fallecieron en muertes violentas. Los primeros días de noviembre se celebra primero a los que murieron siendo niños y después a los adultos.
Eso sí lo había escuchado. El Día de los Muertos para niños es cuando se reparten dulces y se compran calaveritas de azúcar y chocolate. Oye, ¿y los niños están en el cielo sin sus mamás?
Los muertos van a un paraíso diferente dependiendo de la forma en la que murieron. Las almas de los niños van a un paraíso donde un árbol sagrado los alimenta con leche materna.
O sea, ¿como hay varios cielos?
Sí. Las personas que mueren ahogadas van al Tlalocan, la tierra de los dioses de la lluvia. Un paraíso donde todo es verde y abundante, y nada envejece. Se dice que la muerte por agua es tan dichosa que se contagia. Las personas que mueren ahogadas piden una muerte por agua para sus familiares, para que los acompañen en el más allá.
¡Wow! ¿Y eso es cierto?
No necesariamente. Otras versiones dicen que la forma en la que vas a morir está determinada desde tu nacimiento. Y eso solo puede cambiar mediante complejos rituales perdidos en la historia. Es curioso, pero los tlatoanis del Imperio Mexica tienen nombres extrañamente alusivos a la forma en la que murieron. Ahuitzotl murió ahogado. Cuitláhuac murió de enfermedad. Y Cuauhtémoc, que significa águila que desciende, fue el último de los tlatoanis, antes de que cayera el imperio y la civilización mexica, cuando el águila descendió para siempre.
¿Por qué la celebración de muertos es naranja? Aquí todo el panteón está lleno de flores de cempasúchil y veladoras. ¿Por qué la flor naranja es la de muertos?
Creo que tiene que ver con el paraíso al que se dirigen los que acompañan al dios del sol en su recorrido. La flor es alusiva al sol, debe ser parte del rito original dedicado a ellos.
¿Y quiénes van al paraíso del sol?
Los guerreros que mueren en batalla y los que murieron en un acto de sacrificio heroico acompañan al sol desde su nacimiento hasta el mediodía. Desde el mediodía hasta el atardecer, es escoltado por las almas de las mujeres que murieron al dar a luz a su primer hijo. Ellas son del mismo estatus que un guerrero y sus almas eran temidas por las personas. Se dice que son peligrosas.
Mi tío me dijo que mi mamá había muerto durante el parto. Eso creo. No me imagino por qué una mujer que murió en el parto sería peligrosa.
Pero, Nadia, te recuerdo que tú no crees en nada de esto. Es solo un mito. Y además me parece que es la base del mito de la Llorona.
Uy, por fin la historia de horror. Esa sí me la sé. La Llorona es la historia de una mujer que llora por sus hijos. La leyenda cuenta que una mujer indígena de México colonial había sido seducida por un caballero español. Algunas versiones dicen que se trataba del mismo Hernán Cortés. La mujer tenía anhelos de salir de su vida de servidumbre y dio a luz a dos hijos. Era amorosa, atenta y gentil, pero el caballero nunca la admitió del todo. Un día, el español no la buscó más. Desesperada, ella fue a buscarlo a él y le llevó a los dos niños.
Le profesó su amor y le reclamó que los niños eran suyos y debía de encargarse de ellos. Pero el español solo se rió de ella, despreció a los niños y los hizo echar del pueblo. Desesperada y enloquecida por el rechazo, la mujer se fue junto al río donde ahogó a sus dos hijos. Desde entonces, la mujer está condenada a vagar por las noches en busca de los hijos que ella misma mató. Y hoy en día, aún se suele escuchar por las calles de la ciudad. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos!
Es muy buena y es la versión más difundida, pero no es la historia original.
¿No lo es?
No es la que está en las crónicas de Sagún. En realidad parece una versión inspirada en el mito griego de Medea, una mujer que mató a sus hijos para vengarse de su esposo. Es un fenómeno que incluso se conoce con ese nombre, síndrome de Medea.
A ver, ¿entonces la Llorona no mató a sus hijos? La idea de la mujer condenada por la culpa es una historia de terror. Pero bueno, si no es esa, entonces ¿cuál es la historia original, Joaquín?
Es una historia muy vieja que nació en las calles de la Ciudad de México y existe desde los primeros años de la colonia. Había algunas fechas especiales en las que la alta nobleza de la Ciudad de México despertaba a mitad de la noche horrorizada por las lamentaciones de una mujer. Eran sollozos prolongados de tremendo dolor. Temerosos, los vecinos se encerraban en sus palacios, pero algunos escuchaban los llantos tan sentidos que salieron a buscar a la doliente. Alcanzaban a verla a lo lejos desde sus balcones o la veían apenas mientras pasaba caminando junto a los canales. Cuando la ciudad era un lago, la luna caía como un manto vaporoso y la bruma brotaba como fuente desde los carrizos. Las cúpulas de la ciudad y los espejos de agua sobre las calles empedradas eran testigos de la marcha de los lamentos de la tristísima mujer. Los que aseguraban haberse acercado suficiente dicen que lloraba a sus hijos, los buscaba, temía por su suerte. Describen a una mujer de vestido blanquísimo y un blanco velo que le cubría el rostro. Recorría las calles de la ciudad dormida. Lloraba desconsolada. Cada tanto emitía un gemido de profunda pena.
¿Qué fue eso? ¿Escuchaste eso?
No, no escuché nada. Nadia, ¿estás tratando de asustarme?
No, nada, olvídalo. Creo que no es nada.
No hay nada, Nadia. Los que alcanzaban a seguir su recorrido bajo la luz de la luna solo lograban verla desaparecer llegando al lago, como si se sumergiera en las aguas. No se averiguó nada de ella. No se supo quién era ni de dónde venía. Se le dio el nombre de La Llorona. Este es el relato que da origen a una leyenda de más de 300 años, grabada en el corazón de los habitantes de la Ciudad de México. La Llorona es muy antigua y sus raíces se pierden en el choque de civilizaciones. La leyenda está generalizada por todo el país. Se ha transformado, se le atribuyen crímenes y se ha fundido con las historias de otros espíritus femeninos del folclore. Pero la historia perdura. La blanca sombra de mujer que vaga por las noches, recorre calles de pueblos y ciudades, se hunde en las aguas de los lagos, se pasea junto a los ríos o aparece entre las lápidas del cementerio. Es una historia que tiene origen en el México antiguo. Uno de los 6 augurios de la caída de la ciudad mexica es la visión de una mujer que llora por sus hijos, como si la madre de todo México llorara anticipadamente porque vio el destino de sus hijos profetizado en las aguas del tiempo. Pero hay una leyenda más antigua que podría explicar esta aparición. En la mitología mexica, las estrellas, hermanas de la luna, eran criaturas duales, hermosas y aterradoras. Se dice que las mujeres que mueren en el parto son llamadas al cielo por la madre Cihuacóatl y se convierten en diosas. Permanecen observando desde el firmamento, ayudando al sol a morir en el ocaso con cada atardecer y cada otoño. En náhuatl se llaman Cihuanteteotl, mujeres diosas. Ellas visitan el mundo terrenal en fechas especiales como esta, cuando los velos que separan a las realidades se hacen transparentes. Aparecen en los caminos buscando a los hijos que dejaron atrás, llorando y suplicando por ellos. Un elemento común en las historias de La Llorona es el agua. Y es que el mito nació entre las calles encharcadas de la Ciudad de México, en medio de un lago. Los habitantes originarios de la ciudad eran estudiosos del cielo. Para hacer sus observaciones, inundaban grandes patios ceremoniales con el propósito de crear espejos de agua para reflejar las estrellas. Porque lo que está arriba es un reflejo de lo que está abajo. Nuestros ancestros usaban los espejos de agua para acceder al firmamento y, a su vez, las estrellas del firmamento usan los espejos de agua para acceder a nuestro mundo. Los antiguos mexicanos les temían. Sabían sus nombres y cuál de ellas aparecía en las calles en qué fecha. En ocasiones, quien apareciera la misma Cihuacóatl, la diosa principal del firmamento nocturno, patrona de las estrellas, la regeneración y los alumbramientos. Aparecía en las calles de la ciudad vestida como se visten en palacio, bramando entre la niebla. A ella se le atribuyen los llantos de la sexta profecía de la caída de Tenochtitlán. Pero las estrellas son peligrosas. En las fechas de su llegada, las familias mexicanas guardaban a sus hijos y evitaban salir de noche. Las estrellas se pasean llorando por las calles y esperan en los cruces de camino a los incautos. A veces son representadas como mujeres con rostros muy blancos, enmarcados por hermosos peinados entrelazados con conchas de mar. Pero también pueden mostrarse como mujeres de rostros descarnados y garras de águilas, listas para aferrar a su presa y subir volando de regreso hacia la noche. Pero La Llorona es un mito colonial, una manifestación de las fuerzas ocultas del lago, que es la ventana entre varios mundos. Nuestros ancestros aprendieron a coexistir en equilibrio, y con la llegada de otra gente, el equilibrio se rompió. La profecía se había cumplido. La Llorona se paseaba en los días después de la tragedia. Buscaba a sus hijos, pero no los encontró. Los nuevos habitantes escuchaban los lamentos sin poder explicar su razón u origen. Rezaban, se encerraban, pero la superficie del agua siguió llamando a las estrellas. Una mujer completamente vestida de blanco se paseaba atormentada y las calles volvían a llenarse de sollozos en las fechas funestas de calibración.
¡Qué espanto! Pero me gusta más la versión en la que mata a sus propios hijos por un español. Hasta en las historias de terror nos quieren echar la culpa de todo.
De hecho, estas mujeres son muy importantes para el orden celestial. Las tumbas de las que murieron en su primer parto solían ser vigiladas durante los primeros meses de su sepultura. Hay personas que saquean estas tumbas para cortar el dedo medio de la mano izquierda de la Cihuantetéotl. Es un poderoso ingrediente para algunos hechizos. Son noches como esta en las que la frecuencia de diferentes realidades se empalman y los seres que normalmente nunca se encuentran pueden percibirse el uno al otro momentáneamente. Es en noches como esta que cosas terribles suceden cuando nadie ve.
¿Te preocupan los fantasmas, Joaquín?
No, Nadia, pero algunas otras cosas sí me inquietan. En estas fechas y en estos lugares siempre me rodea todo tipo de persona tratando de arrancar un secreto del más allá, para saltarle encima al ignorante o al loco que trata de establecer contacto con poderes que no entiende.
Estoy de acuerdo. A mí también me dan más miedo los vivos.
Bueno, Nadia, yo ya hablé mucho y casi no has dicho nada de ti. Así que ahora yo te voy a hacer algunas preguntas.
¿Cómo por qué o de qué?
Pues bueno, lo que sea. ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? Dinos algo sobre ti.
Ah, bueno, mi nombre es Nadia y me acabo de graduar de la licenciatura de psicología. Vivo en la Ciudad de México y me encantan las películas de terror y por eso estoy haciendo este blog.
¿Y por qué un blog, Nadia?
Pues yo ya tenía más o menos una carrera en redes sociales antes de graduarme. Y la verdad, veo difícil conseguir trabajo de psicóloga en alguna institución por el momento.
¿Tienes muchos seguidores?
Más de los que esperaba, ¿tú crees? Todas mis fotos tienen más de 100 likes.
¿Estás creciendo mucho en redes?
Sí. De hecho, por eso me hice el disfraz de Catrina. Voy a ir a un estudio a sacarme unas fotos con maquillaje y toda la producción. Así gano algunos seguidores y se empiezan a interesar las marcas.
¿Vas a vivir de subir fotos a internet?
Pues sí. Sí, si tengo la oportunidad, no la voy a desaprovechar. Lo dices como si fuera algo necesariamente malo
O como si yo estuviera haciendo algo mal, Joaquín.
No, para nada, pero que decidas elegir una ocupación propia de millennials de preparatoria es el tipo de cosas que refuerzan estereotipos negativos sobre ti. Nadia, no tenías que graduarte de psicología para ser influencer.
Ay, pero al menos yo sí me gradué, Joaquín. No todos podemos ser como tú que tienen la vida resuelta y te vale gorro. Yo al menos tengo el coraje de ver más allá, salirme de mi burbuja e intentar cosas nuevas. ¿Por qué te pones así?
Porque una cosa es que tengas muchos amigos en redes sociales, pero... pues no sé, ¿por qué harías una carrera de eso a menos de que fueras alguien con necesidad de atención constante?
¿Sabes qué, Joaquín? No es que no entienda de dónde viene el insulto. Solo que estoy segura de que no me lo merezco. Si yo tuviera todo ese dinero que tú heredaste, estaría disfrutando de la vida y no aquí amargándote y juzgando a otros. Deberías de agarrar ese dinero e irte de viaje por el mundo, porque aquí ya me tienes harta.
Nadia, ¿a dónde vas? No te enojes. ¿A dónde? ¿Vas a ser ahí entre las tumbas? ¡Nadia! Ya se fue. ¿La debería de seguir? La voy a seguir. ¿Qué es eso? ¿Nadia? ¿Nadia?
No está entre nosotros. Su madre no está en las
estrellas. ¿Nadia? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Está grabado? Está grabado.
Joaquín, ¿qué pedo? Me abandonaste en el cementerio. ¡Abre la camioneta!
¡Güey, me dejaste! Regresé y ya no estabas. Desapareciste como siempre. Y yo ahí sola y a oscuras.
No, Nadia. No es eso.
¿Qué?
¿Qué? No es nada. Olvídalo.
Ya, perdón, me enojé, pero la verdad es que no se me hace justo que tú ahora te hagas el ofendido.
No, Nadia. Creo que yo fui el insensible.
Pues sí, y la verdad, voy a seguir con mi blog, ¿eh? Aunque no te guste.
Tienes toda la razón. Está bien que hagas un blog. Yo debería ser un apoyo en lugar de criticarte. Eres muy valiente en hacer eso. Hay muchas cosas que apenas voy descubriendo.
¿Sobre qué?
Sobre mí, sobre ti, sobre el mundo.
Bueno, gracias por prestarme la cámara y todo. Oye, pero tú editas el video y me lo mandas, ¿verdad? Ándale, para subirlo.
No te preocupes, yo lo reviso bien y te lo mando.
Ok, pero no se te ocurra desaparecer como siempre, Joaquín.
Oye, Nadia. ¿Estás segura que tu mamá murió durante el parto?
Suscríbete a No Abras la Ventana, una producción original de Audiocentro. Protagonizada por Nadia Vega y Joaquín Ortega. Guión original, Jerónimo Arellano, Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. En el diseño de audio, Héctor Mondragón. La producción estuvo a cargo de Javier Martret. Dirección general, Luisa Cantú.